Vamos a comenzar nuestro estudio. Este es la parte número 10 de Apocalipsis. Y aunque hoy no es último día de mes, pero para que no nos quedemos ya sin Apocalipsis, porque vamos a ocupar diciembre para pues cerrar el año con otro tipo de predicación. Entonces vamos a aprovechar para hablar de la parte número 10 de Apocalipsis. ¿Les parece, mis hermanos? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por esta mañana en la que nos permites estar reunidos. Te pedimos que tú bendigas este estudio, que en ocasiones se torna complicado de entender. Tenemos la visión que tú le diste a Juan y que él plasmó, Señor, en estas hojas, pero que en realidad, Señor, no tenemos total claridad sobre todos los eventos y en qué momento y cómo sucederán. Pero eso es lo de menos, Señor. Estamos aquí para estudiar tu palabra y para confiar en ti, en tus promesas, tomarnos de tu mano para poder vivir en una etapa hoy, Señor, que inicia en nueva en nuestro país. Te pedimos que tú nos ayudes a hacer luz donde quiera que vayamos, con cualquier persona que nos pregunte nuestra opinión, que podamos, Señor, tener una respuesta siempre que parta de la paz, que parta de la confianza en ti, Señor, no en los hombres. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este estudio. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar, vamos a leer mucho. Como han podido observar, hemos estado tomando el libro de Apocalipsis y lo hemos ido estudiando prácticamente capítulo por capítulo. Los que han estudiado antes el libro de Apocalipsis se darán cuenta que hay cosas que no he dicho, que no he pronunciado, tal vez porque en algunas no he encontrado, pues en realidad, un sustento de dónde ha salido alguna interpretación, etcétera. Pero estamos tratando de interpretarlo de la manera en la que creemos es la más adecuada, la más correcta. Y así hemos llegado a la parte 10. Y hoy vamos a leer dos capítulos de Apocalipsis. En realidad nos van a narrar una historia y voy a ir tratando de explicarles en base a otras referencias de las cuales hemos hablado ya en las primeras 9 partes, y vamos a poder interpretar esos dos capítulos. Recuerde que Apocalipsis no es tan complicado interpretarlo en cuanto a los símbolos que tiene, porque esos símbolos se encuentran en la Biblia y podemos interpretarlos con la propia Biblia. El problema con Apocalipsis que me he encontrado es que hay cosas donde no necesariamente está cronológicamente ordenado. Entonces, en ocasiones tenemos que ir armando el rompecabezas, ¿verdad? Y también hay cosas, mis hermanos, donde no podemos hablarlas o enseñarlas de manera dogmática. Lo que sí sabemos es que Jesús regresará. Y él ha prometido hacerlo y él cumple sus promesas y él lo hará, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar en esta mañana, y en la fotografía que puse aquí en la presentación podemos observar, en realidad hay imágenes que superan, que son reales, que superan la ficción. Esta es una foto que se tomó por allá del 2016-2015, en donde se erigió la estatua de un gobernante el que se le considera el padre de la China moderna. Y es una estatua que, como usted podrá ver, pues hay una grúa ahí atrás, y ustedes saben que esas grúas se utilizan pues para edificios o rascacielos enormes. Entonces, esa estatua de este hombre, esa estatua no está hecha de oro, es de acero pintada de oro, pintada de dorado, pero mire nada más, mide 36.6 metros, qué increíble, ¿no? Qué estatua tan grande, qué inversión tan grande de las personas que decidieron construirle a Mao, y además no eligieron muy bien dónde construirla, porque la pusieron en una de las regiones que él mismo, este mismo gobernante, azotó con hambre, ¿no? O sea, fue de los lugares más abatidos por su gobierno, y ahí le pusieron su estatua, ¿verdad? Entonces, Ya esta foto que está aquí en pequeñito, en el 2016 o a finales del 2016, se desmanteló porque no cumplía con ciertas normas del gobierno local. En fin, de tal manera que esa estatua ya no existe, pero la puse ahí para ilustrar lo que puede hacer el corazón del hombre, la idolatría. Es increíble cómo podemos llegar a hacer algo así. La estatua de un hombre al que endiosaron, al que pusieron ahí sentadito como en un trono, para que todo mundo lo pudiera ver y todo mundo lo pudiera venerar. Así de terrible es la idolatría. Y aunque ya no exista esa estatua, y ahí al lado aparece una pequeña imagen donde está siendo desmantelada, pues aún así hay mucha idolatría y hay muchas estatuas en muchos lugares del mundo. En México tan solo, me parece que en Cholula hay más de 100, si no me equivoco, más de 100 iglesias. Y aunque hay que dejar claro que en los estatutos de la Iglesia Católica no, digamos, para ellos también está prohibida la idolatría. También está prohibida la idolatría. Si ustedes hablan con un sacerdote, pues para ellos te van a explicar de una manera muy diferente los 10 mandamientos, específicamente en la parte de las imágenes. Pero para ellos también está prohibido. Sin embargo, terminan cayendo en ese tremendo, gracias mi hermano, en ese pecado de la idolatría también. Ahora, no nada más ellos, también nosotros podemos caer en eso y por eso vamos a hablar no solamente de los ídolos de metal o físicos o de porcelana o del material que sea, sino vamos a hablar de otra clase de ídolos de los cuales nos habla Apocalipsis también al final de los tiempos. Y es necesario nuevamente hacer un breve repaso sobre las 7 escenas intermedias que existen entre los capítulos 10 al 14. Ya vimos la mayoría de todas ellas, ya vimos cómo se distribuyen y vimos una en especial donde se habla de los 3 ángeles que vuelan, que ellos dan señales o nos dan tres visiones o 3 mensajes en medio de la gran tribulación, que ya a estas alturas me parece que todo el mundo tiene claro cuánto, en dónde pues es en todo el mundo, pero cuánto dura la gran tribulación y qué es. Y una de ellas es predicar el evangelio, un mensaje también para nosotros. Habla de que tenemos que tener lealtad a Jesús y en esa época en específico, los que estén en ese momento no deberán dejarse marcar por la bestia, o sea, el anticristo. Pero en el capítulo 17 y 18, Juan es llevado más específicamente por Dios, por un ángel, para que se describa perfectamente una de las visiones, la caída de la gran Babilonia. ¿Todos hemos escuchado hablar de Babilonia, hermanos? Sí, ¿verdad? Babilonia es, para todos los creyentes, la historia de Daniel y sus amigos, específicamente aquella ocasión donde fueron obligados por Nabucodonosor para postrarse delante de una estatua enorme. Es conocida por todos. Entonces, ustedes recordarán Babilonia, y si no lo sabían, vamos a recordarlo. Babilonia tiene su origen, precisamente su fundación, en Nimrod. ¿Han oído hablar de Nimrod? Se le llama el primer valiente sobre la tierra, el primero que se puso delante de Dios, alzó su puño contra Dios. A Nimrod se le atribuyen los horóscopos, se le atribuyen una serie de creencias, etcétera, pero también se le atribuye la fundación de una civilización entera que pretendía alcanzar el cielo. Y hoy en día también el hombre quiere alcanzar el cielo. Ya, si se fijan, ya hay una competencia global por ver quién tiene el ¿cómo se llama? El edificio, el rascacielos más alto del mundo, ¿verdad? Entonces ya es una competencia global, que si está en Hong Kong, que si está en, en Arabia, que en Dubái, no sé, hay una serie de rascacielos impresionantes que nos hacen recordar la intención que tuvieron estos hombres en Babel. Babel significa confusión. Entonces ya usted sabrá, Dios permitió a través de un juicio que los constructores de esa torre tuvieran confusión mediante una confusión en sus lenguajes para que no continuaran. Y no porque hubiera ellos al llegar al cielo pudieran escalar y llegar a, y hacerle la guerra a Dios, pero esa era la pretensión, ¿no? Esa era la pretensión, eso era lo que ellos buscaban, poderle hacer la guerra a Dios, poder llegar y tenerlo cara a cara y decirle, a ver, ahora sí dime lo que me querías decir, ¿no? Como si por estar allá a cierta altura pudiera hacerse igual a Dios. Entonces Dios, mediante un juicio, pues termina con la Torre de Babel, pero la idea de hacerle la guerra a Dios, la idea de rebelarse a Dios, continúa vigente hasta nuestros días. Y entonces de ahí surge una civilización llamada Babilonia, hermanos, una civilización pagana, una civilización que verdaderamente era muy pagana y que Apocalipsis nos hace mención de ella. Entonces, había una costumbre en la vida de los romanos, había una costumbre en cuanto a la vida de las prostitutas. Las prostitutas tenían que ponerse o tenían el estilo, no sé si por ley, la verdad, no lo sé, pero tenían la costumbre de ponerse en sus frentes su nombre y se ataviaban de manera elegante, de manera atractiva, de tal manera que se supiera que se dedicaban a la prostitución. De tal manera que Apocalipsis nos presenta el nombre de esta mujer y se lo pone en la frente y dice, lo que decía es Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ese es el nombre de este símbolo que se utiliza en Apocalipsis para hablar de un sistema religioso. De tal manera que Babilonia existió, actualmente ya no existe como tal. Babilonia estaba ubicada en lo que ahora conocemos como Irak. De ahí que de algún tiempo se pensó que Saddam Hussein era el anticristo, ¿no? Probablemente fue un anticristo, pero recuerde que la Biblia dice que vendrán muchos anticristos, aquellos que se oponen a Dios y que tratan de imitar su obra. Pero entonces existió la Babilonia, y esa Babilonia, esa civilización, por ejemplo, dice, encontré un escrito que habla lo siguiente: en total, en Babilonia había 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Merodac, 300 capillas de deidades terrenales, 600 para las deidades celestiales, 180 altares de la diosa Istar, 180 para los dioses Nergal y Adad y otros, probablemente ahí se incluye a Marduk, y otros 12 altares para diferentes dioses. Por eso no es una sorpresa que Dios haya determinado destruir a Babilonia. Entonces, Babilonia existió, Babilonia fue un imperio temible, pero la Babilonia de la que está hablando ahora Apocalipsis es una Babilonia espiritual, ¿sí? Nos está haciendo un comparativo entre lo que era Babilonia y en lo que ahora o en el futuro es, o, bueno, yo creo que ya no tan lejos, vivimos ya en una Babilonia. Hoy le preguntas a las personas en qué creen y muchas personas te dicen, pues yo creo en esto y aquello, pero ya muchos dicen, yo tomo de aquí y tomo de allá, tomo de todo. Hoy la gente espiritualmente acepta un poquito de todo. Hoy el cristiano acepta un poquito de la iglesia de allá, un poquito de la iglesia de acá, un poquito de la iglesia, voy a tomar de este pastor esto, del otro pastor esto, de, y voy a hacer de todo eso un conjunto. Y pareciera ser una observación muy sabia, pero es peligroso. ¿Sabes por qué? Y no es lógica, y no es racional. Porque en cuestiones de salud, si tú tienes un padecimiento, este razonamiento sería una verdadera tontería. Porque tú no podrías ir con un doctor y entonces le dirías, bueno, a mí este doctor me dijo que tengo este problema, pero este otro me dijo, y entonces voy a hacer una mezcla de todos los medicamentos, de tal manera que no quede yo mal con nadie, ninguno de ellos, porque creo que todos tienen razón, y entonces voy a dedicar a cuidar mi salud con la mezcla de lo que todos opinan. ¿Eso suena lógico, hermanos? Claro que no, pero lo hacemos en la vida espiritual. En la vida espiritual las personas dicen, está bien tomar un poquito de astrología, tomar un poquito de budismo, tomar un poquito de cristianismo, y todo eso le damos tres vueltecitas y me lo tomo, ¿verdad? Y esta es mi fe. Es un peligro, porque además muchas de esas creencias se contradicen entre sí. Por eso nosotros no enseñamos el ecumenismo, enseñamos que la palabra de Dios es la verdad. Bueno, pues imagínense esta mezcla, hermanos, imagínense toda esta mezcolanza en este sistema religioso que existía. Vayamos, por favor, hermanos, a Isaías 46, para que note usted la profecía dada acerca de Babilonia. Isaías 46. Entonces, si ustedes piensan, o habrá alguien aquí que dice, es moderno tomar de todos lados, pues no, no es moderno, hermanos, no es moderno, es peligroso, no estás armando un, es más, armar un auto con partes de otros carros, pues da como resultado un Frankenstein, ¿no? Entonces, imagínate, vas a traer un carro ahí con una fascia de una marca y las llantas de un tractor, pues es imposible, ¿verdad? Y tú dirás, sí, pero yo lo personalicé, pero es peligroso. No podemos personalizar o customizar, ¿no? Hacerla como nosotros queramos la fe. La Biblia nos habla de Jesús y nos habla de un camino, de una verdad y de una vida que se obtiene a través del Señor Jesús. Pero hoy es moderno pensar así. No, hay que tomar de todo, todo, todo está bien. No es peligroso. Lo repetimos, yo no haría eso con mi salud. Yo no haría, es como si una persona, hace poco tuve la oportunidad de volver a subirme a un avión y venía pensando en la responsabilidad que tiene el piloto. Venía pensando en eso, ¿no? Yo no conozco al piloto, yo no hablé con él, me hubiera gustado hablar con él, preguntarle sus antecedentes antes de subirme con mi hija y decir, oye, si sabes qué estás haciendo, ¿verdad? Si sabes volar. O sea, no nos gustaría que ese piloto pues hubiera dicho, bueno, es que yo tomé clases, pues miren, realmente a mí tomé clase, soy piloto de Fórmula 1, soy un excelente chofer, y como soy un excelente chofer, pues me gustan los aparatos y decidí subirme a volar un avión comercial. Yo creo, pues serás un excelente chofer, pero no sé si tú sabes ser piloto. ¿Sí me explico, hermanos? Lo mismo es con la fe, no puedes confiarle tu vida espiritual a una persona, nada más porque sí, o a una serie de personas y unirlas. Isaías 46, hermanos, dice así. Dice su título, en el título de su Biblia, ¿qué menciona, hermanos? ¿El juicio sobre qué? Sobre Babilonia. Eso es lo que dice nuestro título, ¿verdad? Bueno, al menos el mío dice Isaías 46. ¿Me equivoqué, hermanos? Bueno, ese ya es el segundo, perdón, vayamos, el 46 no tiene, ¿verdad?, este título, muy bien. Bueno, ahora, perfecto, los dioses de Babilonia. Recuerde que estamos hablando de lo que se nos está hablando en las visiones de los ángeles en Apocalipsis 14, del 6 al 13, y estamos tomando un tiempo porque el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis hablan sobre esa visión más detallada del sistema religioso que se va a vivir en los últimos tiempos y que ya estamos viviendo nosotros, hemos visto destellos de lo que vive el mundo religiosamente hablando, ¿verdad? Entonces, Isaías 46, por favor, dice así, se los voy a leer. Se postró Bel, se abatió Nebo, son dioses. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fíjese cómo está hablando Isaías en profecía de lo que van a ocurrir a los dioses, a las imágenes. Fueron tomadas de un lado a otro y esas estatuas no presentaron ninguna defensa, porque solamente son imágenes, como cambiar un mueble, un refrigerador de un lugar a otro. Yo creo que un refrigerador presentaría más defensa cuando lo mueves, porque si no lo cargas bien se abre la puerta y te machuca un dedo, ¿no? Pero una imagen así tal cual no presenta ninguna defensa. Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? ¿Quién está haciendo esa pregunta, hermanos? ¿Quién? Dios está haciendo esa pregunta. Le está diciendo a las personas a través del profeta, ¿a quién me están comparando? No sé ustedes, en mi matrimonio trato de tener una convivencia respetuosa, espero que tú también lo hagas, pero hay ocasiones, muy al inicio de nuestro noviazgo, hace ya casi 20 años atrás, que de pronto salían, y no sé, y es algo muy común, de pronto vas con tu novia y entonces, o estás viendo una película y sale un actor, ¿no? Y entonces, ¿qué dicen las novias? Híjole, qué guapo está ese. Mi esposo dice, ¿no? Ese es mi esposo, ¿no? Y los hombres, ¿qué hacemos? Oh, qué guapa, tenemos a nuestras actrices favoritas. ¿Y cómo te sientes tú como hombre? Pues a lo mejor a ti te da igual, pero yo sí en algún momento dije, a ver, un momentito, por favor. Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Este soy yo, ¿sí? No más. Yo no te comparo con nadie. Yo no tengo una actriz que es de mis sueños, en la que pienso, en la que no me pierdo sus películas. Yo sé que no es tu intención ofenderme. No es tu intención ofenderme, pero no me gustaría que empezáramos así. No me gustaría que tú en tu mente dijeras, quisiera estar con George Clooney, pero solamente me quedaste tú, ¿no? Como no pude obtener algo así, entonces yo tampoco quisiera que, yo no lo voy a hacer, tú no lo hagas conmigo. Y ese pequeño ajuste hizo una gran diferencia. Porque hay muchos esposos que todo el tiempo están hablando o del cuerpo, o de los ojos, o de la persona que es su actriz modelo, es su mujer modelo. Y entonces la mujer se siente, bueno, pues, ni modo, ¿verdad? Es lo que te tocó, ¿verdad? Pero no hay nada de qué temer, ¿no? Esto que le estoy diciendo es porque Dios hace una pregunta similar. A ver, ¿con quién me estás comparando? El Dios todopoderoso, el Dios magnífico, el Dios creador, está siendo comparado a una vaca. Está siendo igualado a un ser con cuerpo de cebra, con dorso de hombre, con cabeza de chivo, y lo están igualando, ¿no? Al Dios creador. Por eso dice, ¿con qué me estás comparando? Porque tu comparación es muy mala. Todas las veces que tú veas los dioses que nos hemos creado, que el hombre ha creado en México y fuera de México, no hay nada que se le pueda comparar a Dios, hermanos. No hay imagen que tú te puedas poner. No hay símbolo que pueda contener a Dios, hermanos. No hay nada. Entonces, por eso dice aquí, dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Me estás igualando y me comparáis para que seamos semejantes. sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Este es el proceso lógico de Dios para que el hombre lógico comprenda lo que ha llegado, a lo bajo que ha llegado. Él mismo toma oro, toma plata, lo funde con sus manos, con su creatividad, y de pronto resulta que se postran y lo adoran. Y dice, y se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Por eso de vez en cuando es sobrenatural, es relevante para un mexicano y en general para el mundo. Es relevante cuando una imagen derrama una lágrima, ¿no? Es relevante porque nunca hizo nada en 30, 40 años de haber sido creado, y de pronto hubo una lágrima. Y si es de sangre, no, hombre, es para que se haga toda una fiesta de esa imagen, que lo único que estaba haciendo ahí era adornar. Y la gente, hermanos, tiene fe. La gente se postra porque tiene fe, porque se les enseñó. Y hay que tener compasión. Y qué difícil es salir de la idolatría. Y qué difícil es poderle decir a una persona: no es necesario que te postres delante de esa imagen, porque Dios te escucha y te ama. No tiene sucursales de piedra. Él está vivo. Él quiere acercarse a ti. Él quiere ser un Dios personal. No necesita darte una manifestación así. Él quiere tener una relación contigo. Pero aquí nos hace pensar en esto. Y la gente está tan ávida, tan necesitada de ver cosas que considera que en su vida real no puede ver, que si se forma una imagen con la combinación de un aceite para auto y un poco de mugre, un poco de lodo, y se forma una imagen similar a la de ciertas imágenes, entonces la gente dice: aquí se acaba de aparecer una nueva virgen. Si en la corteza de un tronco se formó algo porque un animal hizo un hoyo ahí, empezó a roer la lluvia y se forma una imagen ahí, dice: mira, ahí está. Si en las nubes una vez una cristiana de muchos años me mandó una imagen por WhatsApp donde aparentemente se veían unos caballos y un jinete como el que nos han ilustrado en Apocalipsis, el jinete blanco, y me lo manda esta mujer, y yo dije: debe estar bromeando, ¿verdad? ¿Qué estará pensando que le diga? No le dije nada. Al siguiente domingo me dijo: ¿por qué no me contestaste? Si estás viendo la imagen ahí de Dios. Le digo: discúlpame, yo veo a Dios en todas las formaciones de las nubes, y en cada gota de lluvia, y en cada amanecer, sintiendo el viento. No necesito una nube que parezca un jinete blanco para decir: ahí está la imagen de Dios. Es una imagen, es increíble, hermanos. Pero el hombre está ávido de esas señales. Pero por eso Dios nos dice: se lo echan sobre los hombros y lo llevan y lo colocan en su lugar, allí se está y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores. Volver en nosotros, o sea, vuelve en ti. ¿Alguna vez has estado fuera de ti? ¿Alguna vez has estado fuera de ti, donde las emociones salieron, donde te volviste loco, algo sucedió y te dicen: tienes que volver en ti? Aquí Dios dice: vuelve en ti, utiliza el sentido común y el cerebro que te di, utilízalo para que unas los elementos y te des cuenta que yo no estoy ahí. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón, de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí nos está hablando, y más adelante nos dice cómo iba a venir el juicio a esta Babilonia, literalmente a la civilización de Babilonia, a la civilización idólatra, pero también nos está llevando a pensar en lo que vendrá en Apocalipsis 17 y 18. Y para eso les invito a que vayan a Apocalipsis 17 y 18, mis hermanos, por favor. Apocalipsis 17 y 18. Ahora, hasta el momento, todos podríamos, la mayoría de nosotros, a menos que nos visites por primera vez, y eso tampoco es garantía de que tú tengas algún ídolo físico, ¿verdad? Probablemente no lo tienes. Hay quienes sí lo tienen. Pero probablemente algunos de nosotros en este momento nos sentimos contentos con nosotros mismos porque decimos, ¡ay, qué bueno que yo no tengo ningún ídolo en mi casa! No tengo ninguna imagen. No cargo con nada. Pero el sistema religioso del que nos está hablando Apocalipsis y en general en la Biblia, se nos habla de dos tipos de ídolos, hermanos. El ídolo que el hombre hace para ser adorado, pero también el ídolo que no necesariamente es una estatua, sino que son otras cosas intangibles. Es decir, que no podemos tocar, pero que están ahí. Ahorita las vamos a analizar. Pero primero vamos a leer, por favor, el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿De acuerdo, hermanos? Y lo vamos a leer bien fuerte. Empiezo yo, ustedes siguen. Tiene que ser así porque me gustaría que ustedes vean cómo Dios, a través de un ángel, toma a Juan y le dice, Juan, esto es lo que va a suceder con el sistema religioso, con el sistema pecaminoso. La maldad tendrá su final, pero se detiene, porque una de las grandes preguntas que tiene el hombre es, ¿por qué Dios no detiene el mal? ¿De acuerdo, hermanos? ¿Por qué Dios no lo detiene? Si Dios existiera, entonces no habría mal. Pues eso es una pregunta muy mal planteada. Si Dios acabara con el mal, bueno, tiene que ver con otras muchas cosas. La maldad es la ausencia de Dios, y todas las cosas que el hombre ha hecho sin Dios, eso es la maldad. Pero Dios tiene que permitir el mal en el mundo, y tiene que permitir eso porque entonces sin el mal, sin la otra opción, todos seríamos títeres de Dios. Todos seríamos títeres, todos estaríamos haciendo de acuerdo a lo que hace un director de una orquesta y iríamos nota por nota. Pero entonces el libre albedrío sería una farsa. Entonces aquí en el capítulo 17 y 18 nos dice lo que Dios le va a empezar a hacer al mal y al sistema religioso y mundano en los últimos tiempos. Empiezo yo, luego ustedes, y recuerden que se está grabando para las personas que nos escuchan en el podcast. ¿Sí, hermanos? Entonces empiezo yo y bien fuerte ustedes. Capítulo 17, por favor, y yo voy a ir interrumpiendo cuando tengamos que interpretar algo. Empiezo, dice, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, le está hablando a Juan, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Escuche bien, sobre muchas aguas significa en Apocalipsis, sobre muchas naciones, muchas naciones. Eso significan las muchas aguas, muchas naciones. ¿Recuerdan en las partes pasadas? Vimos cómo venían una serie de muchas aguas, como de estruendo de aguas y de río. Hablamos de que ejércitos venían hacia Jerusalén para hacerle la guerra en los últimos tiempos al pueblo judío. ¿Se acuerdan que Dios ayuda a la tierra, ayuda a Israel abriendo unas grietas para que el agua se fuera por ahí? Está hablando no de una inundación literal, sino de ejércitos, naciones. ¿De acuerdo, hermanos? Ahora sí, ustedes, por favor. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.
y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
Esa mujer habla, representa ese sistema mundano, religioso, babilonio, ¿no? Nos habla de eso. Y acuérdense que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Eso nos representa la autoridad que tiene esta bestia sobre los reinos del mundo. Y dice que la mujer estaba vestida de, ¿cómo, hermanos? Púrpura. ¿Y qué significa la vestimenta púrpura en la Biblia, hermanos? ¿Qué significa? Realeza, hermanos. Entonces está vestida. Hoy en día ocupamos mucho la vestimenta. Dicen que como te ven, te tratan, ¿no? Bueno, para que el mundo le responda a la bestia que es el anticristo, esta persona va a tener que ser carismática. La mayoría de nosotros nos mueve lo que vemos, ¿sí o no? La imagen de las personas nos mueve. Si alguien te dice algo, es muy diferente si te lo pide alguien que te lo pida a otra persona. En fin, nos mueve el producto, y un producto y otro, un lugar y otro. Todo puede ser hermoseado, ¿no? De hecho, de nuestra palabra cosmos surge la palabra cosmético, que es una apariencia nada más, ¿no? En donde de pronto vemos una fachada, las fotografías del hotel que reservaste, ¿no? ¿Qué tal estaban las fotos? No, hombre, se veía, pero uff, increíble. Entrabas ahí, ves la ventana, el balcón, tenía una tele grande, ¿no? Tenía todo funcionando, tina. Hombre, lo reservas. Y cuando llegas, ¿qué? Abres, dices, se viene el tufo así a cigarro, se viene el aroma así extraño de que alguien recién acababa de salir de ahí, ¿no? Y de pronto ves y la tina está cuarteada. Bueno, ¿qué ocurre? Nos gusta maquillar. Pues esta mujer está maquillando, ¿sí? Esta es una fachada de autoridad para la gente, ¿sí? Y dice que, estaba leyendo yo, ¿verdad? ¿Me toca el 5 a mí?
Sí.
Sí, ¿verdad? Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Adelante.
Vine a la mujer.
¿De qué estaba embriagada? De todas las veces que engañó al mundo, matando gente, verdaderos creyentes, mártires. Y aunque aquí podría estarse refiriendo a la gente de la gran tribulación, esto es algo que el sistema religioso ha hecho durante años. La persecución a los cristianos está latente hasta hoy en día. Nuestro país es un país libre. En nuestro país no es necesario que nos pongan una pistola o nos amenacen. En nuestro país es suficiente con que le digan a un cristiano, vas a perder tu trabajo, si sigues hablando de Cristo. Es suficiente con que te digan, no te voy a invitar a la fiesta, no te voy a invitar, ya no te voy a hablar, no voy a ser tu novia. Y dice el cristiano, no, entonces sí, ya, olvidamos esto del cristianismo, ¿no? Te voy a sacar del consejo directivo, si sigues hablando de Dios y de tu cristianismo. Y dice el cristiano, no, sí, ya, ahí muere. Todos nuestros mártires cristianos, si vivieran, les daríamos vergüenza a muchos de nosotros, ¿no? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos que el mundo no era digno de ellos, porque estuvieron dispuestos a morir, a dar su vida, y nos narra el tipo de muerte que sufrieron, ¿no? Aserrados, decapitados, quemados vivos, comidos por leones. El mundo no era digno, hermanos. Pero a nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, nada más nos dicen rechazo social, rechazo social, y decimos, no, sí, mejor ya aquí no. Yo no quisiera ser un rechazado social. Y nos rendimos y ya no hablamos de nuestra fe. Entonces esta mujer estaba ebria de estos mártires. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Adelante.
La bestia que has visto era y no es, y está para salir de la misma, y tiene las 7 cabezas y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se
Y aquí parece un rompecabezas, parece un acertijo. Lo que sucede es que la bestia, ustedes recordarán si estuvieron aquí y no se me durmieron en aquella ocasión, recordarán que en el capítulo 14 el anticristo, la bestia, simula su muerte, ¿sí? Y aparentemente resucita. Entonces él toma el control y la gente se sorprende cuando lo ve vivo otra vez, ¿sí? Por eso es que aquí se nos dice era y ahora ya no es y será, porque él resucita y dice esto para la mente que tenga sabiduría: las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, o sea, gobiernos, ¿verdad? Y ¿qué más, hermanos? En el capítulo 10, versículo. La bestia que era y no es, es también el octavo. Es decir, tenía su reinado, aparentemente muere, resucita y por eso tiene ahora un nuevo gobierno, ¿sí? Eso es lo que significa, no hay más dificultad en eso. Y es de entre los siete y va a la perdición. Adelante. Y aquí no nos está hablando de una hora de 60 minutos, está hablando de que estos reyes aún no se les había sido repartido el poder, en su momento recibirán poder y se le unirán a la bestia. Nos está haciendo todo un compendio, una línea cronológica del poder de la bestia, el sistema religioso, el poder político y cómo se va a distribuir entre estos siete reyes y estos siete reinos. ¿De acuerdo? Voy yo, ¿verdad? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia.
Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles.
Me parece que el versículo 14 es digno de ser leído de una mejor manera, ¿no? Porque aquí estamos hablando del título supremo de nuestro Dios, ¿no? A ver, vamos a leerlo más fuerte, por favor. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Qué le parece? Entonces aquí nos dice el final, ¿no? Nos dicen que el sistema religioso va a ser derrotado, ¿por quién? Por el Rey de Reyes y Señor de señores, el Cordero. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.
Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
Y aquí se está hablando, mis hermanos, como si fuera una capital. ¿Cuál es esa capital? Por mucho tiempo se dijo, esta mujer simboliza a Roma, por ejemplo, el Vaticano. No lo sabemos, hermanos, eso no lo sabemos. Eso es algo que yo... Hay quien dice, no, son los musulmanes. Probablemente sería otra capital de Medio Oriente, no lo sabemos. Lo importante aquí es que al final hay una traición, ¿verdad?, entre ellos mismos para darle el poder total a la bestia. Sigamos con el 18, mis hermanos, por favor, sigo yo, ¿verdad?
Sí.
Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es decir, aquí nos está diciendo, el mal por fin tendrá un final. su paga, ¿verdad? Al final. Adelante. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto.
Con lo cual, en su cirugía vendrán sus llagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga.
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Se da cuenta de la opulencia y de el poder económico que tiene esta Babilonia, esta capital. Se da cuenta cómo es un centro de distribución, es un centro de comercio, es un centro de poder. Dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Qué interesante, almas de hombres, están esclavizados en un sistema político, mundial y religioso y pagano. Adelante. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon de lejos. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¿No les parece interesante cómo, a quién le gustaría ver una ciudad tan rica, tan poderosa? ¿Qué no es el problema de hoy? El hecho de decir: híjole, no queremos convertirnos en cierto país porque ese país no tiene ciertas cosas económicamente hablando. Mucha gente tiene miedo por lo que llegaremos a perder económicamente hablando, por la incertidumbre económica viene a nuestra mente. Pero aquí estamos viendo una ciudad que lo tenía todo, hermanos, ¿de acuerdo? Una ciudad que económicamente le daba a comer al mundo. Y aquí la Biblia nos está diciendo, esto queda en un segundo término, porque detrás de las riquezas, mis hermanos, hay un gran pecado, la codicia, el amor al dinero, la idolatría a las cosas, ¿no? A nuestro estado económico, a nuestra forma de vida. ¿A quién le gustaría ver perder todo esto? Pues si el precio es que se muera lo que hay detrás, pues que se termine todo esto, mis hermanos, ¿verdad? Aquí lo que nos está diciendo es: hay muchas cosas buenas en este lugar, aparentemente de prosperidad, pero hay mucho detrás que tiene que morir. Me toca a mí, ¿verdad, hermanos? Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada.
Y vos, ya,
decir, no habrá más máquinas, no habrá más líneas de producción, no habrá más logística, no habrá más nada. No habrá más nada, dice aquí. No se oirá nada, ni ruido de molino, ¿sí? Ni oficio de alguno. Se acabará el trabajo. Al final, ¿qué es lo más valioso para el hombre, hermanos? ¿Qué es lo que a lo mejor todo esto no le permite ver al hombre? ¿Qué es lo más valioso que tiene? ¿Qué es lo más valioso, hermanos? Pero en realidad, ¿qué es lo que más vale? Le hemos dado mucho valor a esto, pero ¿qué es lo que más vale? ¿Cuál es lo más valioso que tienes? Tu alma, es tu alma. Al final lo demás no importa. ¿Cómo decía el rico? ¿Cómo le dijo a su alma? Bebe, ¿verdad? Regocíjate. ¿Pero qué dice esa parábola? Necio, no sabías que esta noche vienen a pedir tu alma. ¿De qué sirve, dice la palabra de Dios, si ganares el mundo pero perdieres tu alma? Es un nuevo enfoque para ver lo que realmente vale, tu alma. No te estoy invitando a no trabajar, no te estoy invitando a no hacer nada. Te estoy invitando precisamente a valorar la salvación que tenemos en Cristo, aunque todo lo demás fallare. Y siempre que hay tribulación, si no, pregúntenle a Habacuc, ¿verdad? Aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas en los establos, ¿verdad? Con todo, ¿qué? Yo me alegraré en ti, ¿verdad? Es un reenfoque. ¿Qué es lo que más me importa? ¿Y por qué estamos tomando mucho tiempo hablando de esto? Porque al final, mis hermanos, el mundo será idólatra. El mundo y muchos de nosotros hemos perdido de vista sobre qué es lo que más importa en nuestra vida. ¿Qué es lo más valioso? Nuestra alma. ¿Y dónde pasaremos nuestro destino eterno? Decía Pablo, yo sé en quién he creído y que Él es fiel para guardar en mi depósito, ¿no? Mi fe, lo que yo le dejé, mi alma. Y terminemos, mis hermanos. Dice, ¿me toca a mí? Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este sistema político, religioso, idólatra, de tener más, hacer más, sin importar por encima de quién tengamos que pasar, ha ocasionado la muerte de personas creyentes y no creyentes, y por lo tanto la perdición de millones de almas. Ese es el peligro de la idolatría. ¿Qué cosa es un ídolo, mis hermanos? Puede ser cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. ¿De acuerdo, hermanos? Cualquier cosa que está por encima de Dios puede ser un ídolo. Entonces ya no estamos hablando de imágenes. Algo que toma el lugar de Dios en nuestros corazones, tales como posesiones, carreras. ¿Son malas las posesiones, tener cosas? ¿Cuándo se convierten en malas? Cuando toman el lugar de Dios. ¿Carreras, te gusta tu carrera? Sí. ¿Cuándo está mal? ¿Te gusta tu esposa? ¿Te gusta estar casado con ella? Aunque no sea o no se vea como alguna actriz, pero ¿te gusta? ¿Estás enamorado de ella? ¿Cuándo está mal esa relación? ¿Cuándo está mal? ¿Amas a tu mamá? ¿Está bien amar a tu mamá y honrarla? ¿Cuándo está mal? ¿Cuándo es un amor enfermizo? Cuando casi le preguntas a ella sobre el rumbo de tu vida, pero tu mamá no va a responder por ti en el juicio. No va a responder delante de ti en el tribunal de Cristo cuando te pregunte, oye, yo te di muchos dones. Ay, déjame preguntarle a mi mamá por qué no los ejercí, Señor. Déjame traerla a doña tal, a don tal. Déjame que te presente. No, ese es un problema. Amar a tu mamá, amar a tus papás, no tiene nada de malo. Al contrario, Él nos invita. Pero aún las relaciones personales se vuelven un problema cuando toman el lugar de Dios. ¿Tus hijos está mal amar a tus hijos? ¿Sabes? Un matrimonio está mal desde el momento en el que los hijos empiezan a tomar el lugar que tenía tu esposa. Ahora ya no quieres hablar con esa persona, ¿verdad? Ahora quieres tener nada más a tu hijo, a tu hija, es lo máximo. A tu esposo, ya no te importa tu esposo, ya no te importa tu esposa. Toma tu lugar, toma el lugar que tú deberías tener ahí. Y empieza todo mal. Y ahora imagínate, si los hijos ocupan el primer lugar, ¿tú crees que Dios tiene cabida ahí? Entonces, muchos matrimonios tienen problemas porque pierden de vista la posición de cada uno y la posición de Dios en la familia. En realidad no fue el adulterio lo que destruyó el matrimonio, no fue la crisis económica, no fue nada de eso. Fue que Dios nunca estuvo en el lugar adecuado, hermanos. Ese es el problema con el mundo. El problema no es que la gente no cree en Dios. La gente puede llegar a creer en Dios, un ateo puede llegar a creer en Dios. El problema es dónde lo van a colocar en su vida. Y la prueba hoy la podemos ver aquí, hermanos. Hay quienes dicen el domingo, no voy a la iglesia porque mi esposo, porque mi hijo necesita de mi atención, es un hijo pequeño, a menos que esté enfermo, creo que necesitas quedarte en casa. Pero si es porque no quieres molestar a nadie o porque él no quiere venir y tú le haces caso, hay muchos papás que le preguntan a sus hijos, ¿quieres ir a la iglesia? No. Muy bien, lo obedeciste, eres un idólatra, eres idólatra, le quitaste su lugar a Dios, eres idólatra, eres cristiano, pero eres idólatra. No, pero es que yo no tengo imágenes. No, pero ¿qué tal la imagen de tu hijo? ¿Qué tal la imagen de tu esposa diciéndote, uy, no hay que ir, mejor ponte a lavar el carro, ¿no? Vamos a pasear. No, hermanos, tenemos que aprender a tener y darle su lugar a Dios en cada momento de nuestra vida. Llega la familia de visita, hermanos, ¿y qué le decimos? No quiero ser descortés, no quiero dejarlos. ¿Por qué no los invitas a la iglesia? ¿Qué crees que van a ver aquí que los decepcione, no? Tienes que invitarlos. El negocio no se vino abajo porque no tengas talento. No se vino abajo porque no eres buena en lo que haces o bueno. Se va a venir abajo porque le quitaste el lugar a Dios y se lo diste al negocio. Por eso se vino abajo el negocio. Porque le quitamos su lugar a Dios. No necesitas comprar espacios de publicidad. No necesitas ser mejor o dar un mejor servicio. Lo dabas. Pero Dios no va a bendecir nada de lo que le quite su lugar. Qué interesante, ¿verdad? Dios no va a bendecir un matrimonio donde Dios no ocupa el primer lugar. Así es como funciona, hermanos. Yo tengo una relación con Dios como esposo, tengo que hacerla crecer para entonces poder amar a mi esposa con todo mi corazón y con toda mi alma, pero primero es Dios. De tal manera que un ídolo puede ser posesiones, carreras, relaciones, aficiones, deportes, entretenimiento, metas, codicia, adicciones al alcohol, drogas, apuestas, pornografía, etc. Algunas de las cosas que idolatramos son claramente pecaminosas, pero muchas de las cosas que idolatramos pueden ser muy buenas, tales como las relaciones o carreras. Mi pregunta es, ¿somos idólatras, hermanos? Apocalipsis 18:4 nos hace la invitación a todos, nos dice: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. En otras palabras, nos invita a salir de este sistema religioso, de un sistema religioso en el que estamos inmersos todos. En Apocalipsis nos está hablando que ese momento acabará, pero traduciéndolo a este momento, es una invitación para salir de ahí. Salir de este sistema. Y aquí nos vamos a despedir de las personas que nos están escuchando en el podcast. Con eso tiene suficiente, pero unos minutos más para los que están aquí en esta mañana. Vivimos en tiempos de mucha pluralidad, hermanos, donde se enseña a las personas que de alguna u otra manera.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.